¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 20? Es un capítulo que hasta han hecho canciones de parte de lo que dice aquí. Algo que en esta vuelta que estoy dando por Jeremías, algo que a mí me está como brincando mucho, es cómo Jeremías, cómo le está costando ser profeta, cómo le está costando que va quedando claro que Dios tiene un llamado en su vida y no lo puede hacer sin Dios, y va a ir dejando pedazos de Jeremías en el camino, los va a ir dejando atrás, y va a perder algo de sí mismo en el proceso de seguir el plan que Dios tiene para su vida. Y por eso, cuando decían antes, ¿no?, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y pues mejor te dijeran que era un plan, porque eso sí cae bien. Pero un plan maravilloso que, o sea, entonces, ¿quién le fue a predicar eso a Jeremías? Jeremías, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Te van a poner en el cepo después de azotarte con 39 latigazos y todo mundo, y ese cepo no es nada más estar, siéntate y tienes como un time out, sino es estar con pies y manos sujetados de manera que te duele, que a rato, por estar así, tu ciática y calambres y todo, dolor muy incómodo, y vas a estar hasta el otro día así, para honrar y gloria de Dios. Entonces, si Dios le hubiera dicho todo eso desde un principio, iba a ser muy difícil para Jeremías. Pero, ¿qué le dice al principio? Vamos a ver cómo va esto. Estamos en Jeremías 20. Si te acuerdas, en el capítulo 19, Dios le dice, ok, fue a casa del alfarero y vio cómo el barro bien mojado, bien blandito, que es como masa de pan en las manos, como el alfarero le va dando forma, y no le gustó la forma, entonces lo aplasta, lo amasa nuevamente y le vuelve a dar forma en la rueda, a como él le gusta. Entonces, ahora dice, toma una vasija de barro seca, no horneada. Entonces está seca, pero lo que le falta es el horno. Entonces, súper frágil eso. Entonces, y que lo rompas delante de todos cuando van entrando al templo en la ciudad. Entonces, que la rompas, y ese vaso tiene que servir como ejemplo también. Así Dios les va a, y van a caer con un golpe chiquito, un golpe suave, caen en pedazos. Ustedes así. Y Dios está diciendo, eran preciosos para mí, pero mira lo que han escogido. Entonces, muy fuerte, capítulo 9, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, no era el sumo sacerdote, sino como sería como el suplente y el encargado como administrador y demás, entre muchos levitas que están sirviendo, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Entonces, es la puerta que todo el mundo está llegando. Si te acuerdas, ya se separó el reino del norte y ya fueron llevados y dispersados por los asirios. Entonces, quedó el territorio de Judá, y junto a eso el pequeño territorio justo al norte de Jerusalén de Benjamín. Entonces, realmente es la puerta más concurrida para aquel entonces. Entonces le pone como si sería ponerte, pues sería en televisión aquí, como en un en vivo en Facebook, pero ponerte muy a la vista, más que en el zócalo, sería en pueblitos, sino, pero ¿dónde estás que todo el mundo te puede ver? Y todos dicen, ¿verdad qué hizo? Es que anda profetizando pura mala vibra. O sea, dice cosas feas, está agüitando a la gente, está diciendo, no da gloria a Dios, sino dice que el rey de Babilonia nos va a conquistar, entonces tiene que declarar por fe y demás. O sea, entonces estaban molestos porque parte de lo que estaba diciendo, por eso se tuvo que parar cuando están entrando y decir, este lugar va a ser destruido. Entonces imagínate, tú eres Pashur, como el teniente o el gerente o administrador en el templo de Salomón, y está diciendo, y los encargados son la causa de la destrucción de todo esto. Entonces, pues no te va a gustar porque la gente se voltea y decir que habrán hecho. Y entonces, y, bueno, que no sabías, no vives aquí en la ciudad. Entonces todo el mundo se está poniendo a recordar cómo son y lo que han hecho y así. Si tú seguías cuando estábamos estudiando en Ezequiel, que es la contraparte de Jeremías, estando Ezequiel ya en el principio del cautiverio en Babilonia, entonces vemos, te acuerdas cómo Dios le muestra, le hace un agujero para que vean dentro en el lugar santo donde solo levitas sacerdotes podrían estar y cómo los príncipes de Judá estaban adorando ídolos. Entonces, y eso es lo que hacen secreto y ponen su ídolo en su corazón delante de cada uno. Entonces es muy fuerte lo que Dios está diciendo en los primeros capítulos de Jeremías. También lo pone en términos muy directos, muy gráficos y muy fuertes, hablando de adulterio, de lo desleal, de lo traicionero y demás que todo es. Entonces lo azota. Y no es nada más una cachetada, lo que da a entender en el hebreo es ponerle ese castigo, como cuando dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él y Dios quiso azotarlo. Entonces es eso, o sea, es aplicar un castigo completo. Entonces, no fue nada más de tú cállate, un zape, una cachetada, sino aplicarle un castigo de ley. Y en un cepo. Es interesante porque eso es algo que la ley de Moisés nunca mandó hacer. Más ponte a pensar que cuando dejas una cosa es muy fácil sustituirla por otra. Y cuando dejas de ver que la ley de Jehová es más dulce que la miel y enseñar eso y enseñar a la gente a buscar a Dios de todo corazón, entonces ya tienes que aplicar por un lado como incentivos y por otro lado amenazas. Y ese es un tipo de legalismo y moralismo que se ve muy fácilmente donde quiera en la humanidad. Entonces, pues ya tenía en eso. Ahora, otra cosa que sucede con todo eso, vamos a seguir leyendo lo que pasa cuando hay un profeta y no está junto al rey, por varias razones. Entonces, versículo 3, el día siguiente, Pashur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pashur, que es tranquilidad o libertad o como esa sensación de espacio y pues libertad y tranquilidad. Entonces, tu nombre delante de Dios no es Pashur. Entonces, muy feo. Tenemos la promesa en Apocalipsis, al que venciere yo escribiré mi nombre en su frente y le daré un nombre nuevo. Imagínate, quiere decir que alguien como Pashur, Dios también le da un nuevo nombre. Entonces, todos van a recibir nueva etiqueta, así ser tagueados en el Facebook de Dios. Entonces, tu nombre no es Pashur, sino Magor Misabib. Magor Misabib es terror por todos lados, eso es lo que significa. Pero al rato lo devuelven a Jeremías y le ponen eso como apodo. Entonces, como antes cantaban los viejitos, me llaman Aleluya y Aleluya soy. Pero decían Aleluya como peyorativo y los mismos cristianos aquí en México empezaron a decir, pues eso es alabanza a Jehová. Entonces, sí, que yo sea alabanza a Jehová. Entonces, y desde mi cabeza a mis pies y aplaudiendo y así, panderos y todo, tú tienes que ver la forma de trastornar el trastorno en la cultura alrededor y decir, eso es lo que Dios quiere. Pero en ningún momento cuando componían esos cantitos, los cristianos en el principio del Evangelio en México, en ningún momento estaban pensando que era fácil vivir lo que estaban viviendo, pero decidieron convertirlo en gozo. Entonces, tu nombre realmente por Dios es Magor Misabib. Entonces, cuidado cuando escojas nombres bíblicos. A algunos les encanta. No le pongas Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pashur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Y si te acuerdas en Ezequiel, había gente profetizando entre los judíos ya en exilio, que ya pronto Dios va a destruir a Babilonia y volveremos a Jerusalén, la ciudad de nuestros padres. Entonces, había eso, pues si te dan a escoger, vamos a decir que llega un profeta y se viste como profeta y habla como profeta, porque los hay hoy. Y uno dice, México va a pasar por un tramo súper difícil y va a ser toda una generación. Los que hoy son niños van a ser abuelitos cuando se levante esto y no se levantará el yugo, nomás se va a hacer un poco menos pesado. Y otro dice, he aquí vienen tiempos de prosperidad y la mano de Dios con todos ustedes y México vendrá así con un nuevo, o sea, así ha dicho Jehová. Entonces ahí están los dos, profeta A, profeta B. ¿A quién le vas a hacer caso tú? Va a decir, es aguafiestas, es negativo, Dios ama a México, nos queda claro, tenemos mucho testimonio individuales y nacionales de la protección y la provisión y el amor de Dios por gracia y misericordia. ¿Y quién lo puede negar? Jeremías. El problema nunca era Dios en estas profecías que él tuvo que decir. El problema nunca era Dios. El problema eran ellos y que ellos habían echado a un lado todo lo que Dios les había advertido. Entonces, así Jeremías tiene una situación muy difícil que él tiene que sostener y ser el único en todo el reino de Judá, ser el único que está diciendo esto, y todos los demás, y con referencias, y tuiteando contra él, o sea, imagínate, o sea, el lavadero de hoy es Twitter, es así, que puedes lanzar algo contra alguien que ni te conoce, y se hace viral, y puedes comentar y hacer muchas cosas, entonces imagínate, entonces, y aguantar eso, y él dice, pues yo nomás, pues yo quería ser ingeniero civil. Yo quería estudiar arquitectura o diseño textil. O sea, lo que no quería hacer era profeta. Entonces, Jeremías está con esto. Entonces, él le tiene que decir a Pashur esto. Imagínate, Pashur tiene las llaves de los candados del cepo y las cadenas en la mano. Y dice, tu nombre ante Dios es terror por todos lados y Dios te va a hacer espanto para tus amigos y todos los que te buscan bien te van a tirar tu nombre a la basura y vas a decir, y tiene que decir eso y no es despecho y tiene por qué hablar con despecho. Es profecía. Él no puede decir, ojalá Dios te haga eso, sino así dice Dios, te va a hacer. Ahora, cuando Daniel, años y años después, 50 años después de estas palabras, por ejemplo, está leyendo y se da cuenta en capítulo 29, más adelante lo vamos a ver, se da cuenta que casi el tiempo que Dios sentenció al reino de Judá ya está terminando y que nadie está haciendo planes, nadie está poniendo su casa en venta, nadie está haciendo maletas, nadie, o sea, no, ¿qué? Yo me quedo, ¿para qué me voy a regresar allá? Está re feo. Entonces todos los que habían prosperado en lo que ahora era Persia, no tenían planes de regresar y siguen dispersos hasta el día de hoy. Entonces, pensando en eso, o sea, piensa lo que Daniel lee eso y le quebranta el corazón. Y parte del problema de Jeremías es que lo que él dijo que iba a suceder, al parecer no iba a suceder. En capítulo 21, es 20 años después de capítulo 20. Ponte a pensar. Pasan 20 años y todavía no sucede lo que Jeremías dice que va a suceder. Es más, ya es Sedequías el rey y no su tío. Entonces piensa en todo eso y dices, o sea, ¿quién le hace caso a Jeremías después de 20 años? Pues mira, Jeremías, tú dijiste eso. Tú eres como los de los 70, como Jaime Foote, que decía que el rapto viene en 1 o 2 años a más tardar. Y mira, ya tenemos 30 y tantos años, 40 y tantos años esperando la venida de Jesús y no viene. Yo creo que estás equivocado. No viene, no viene. Entonces, truena y todo el mundo está, bueno, yo nomás pienso que podría, o sea, un sustito y a todos regresan y ahí están esperando el rapto. Ok, entonces, pero piensa, tú tienes promesas en la palabra de Dios, algunas escritas para todo mundo, pero tú las has tomado en tus manos. Y tú tienes promesas que son indirectas, quizás no directas a ti, pero tú sientes que Dios te ha dado esto igual para confiar. Pero tarda. Muchas veces lo que Dios dijo va a tardar para que se realice. ¿Y qué vas a hacer cuando ya todo el mundo, porque yo lo estoy viendo, okay, entre predicadores, entre los más como in y los más cool y los más acá y del momento, algo está disminuyendo. Se está hablando menos y menos de la venida de Jesús. Y la escatología está cambiando a otra versión que realmente la iglesia va a producir el milenio y al final de eso, que va a ser simbólico de por sí, Cristo viene. Entonces, y hay entre esos algunos que dicen, y no va a ser un regreso físico, aunque la Biblia lo dice. Entonces, y son eruditos, ¿eh? Y dices, pero ¿qué versión usas para? Bueno, entonces lo que pasa es que hay gustos y preferencias que también empiezan a pesar e inclinar el barco de ese lado, ¿ok? Entonces, y eso, cuando ya tienes un buen, como yo, de ser cristiano y poner atención a estas cosas, de repente dices, oye, ya cambió el viento, ¿eh? Antes el humo, o sea, estás en una fogata, el humo iba para allá. Y de repente cambia el viento y tú tienes que decidir si Dios te dijo párate aquí, pero el humo ya viene para acá y tú estás así, nomás dices, nomás tantito, mis ojos arden, necesito salirme tantitito del humo. Pero ese problema, si Dios te dijo que párate aquí y sabe que al rato el viento va a cambiar y del humo te va a envolver, Dios quiere el humo para ti. Y no lo quiero para mí. Yo quiero estar donde fresco y así. Está bien, en el humo no hay zancudos tampoco. Pero yo mejor me pongo repelente y no estoy con el humo en los ojos. Entonces, ¿sí me explico? Y entonces Jeremías, Dios dice, párate aquí. Y él está, es que hay mucho humo y no puedo respirar sin toser. Me arden los ojos, me arde la nariz y nadie se para donde yo estoy. Pero acuérdate lo que dice Isaías en Isaías 57. Dios le contesta a Isaías y dice, porque aquí así dice el alto, el sublime, cuyo nombre es santo. He aquí yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado de espíritu, el humilde de corazón, para hacer vivir su espíritu y hacer vivir su corazón. Entonces igual, Dios te pone en humillación y quebranto y dices, ay, Dios, ¿qué traes aquí? Pero Dios está diciendo, mira cuánto espacio tienes, puedes sacar los codos, nadie te empuja, nadie te pisa los talones, nadie te está haciendo, o sea, porque estorba, no, nadie te estorba ni tú estorbas en el sótano de Dios donde nadie quiere estar. Y puedes estar con Dios todo el tiempo que tú necesites ahí. Dice, sí, pero es quebranto y humillación. Bueno, sí. Pero en las alturas y la santidad no hay suficiente oxígeno para nosotros. Somos un poco pesados y nos gusta respirar aire espeso. Y Dios dice, sí, no aguantas en la altura y la santidad. Pero aquí en la humillación y quebranto, aquí estoy también. Entonces, pues Jeremías está comprobando eso. Vamos a seguir leyendo cómo dice Jeremías. Dice versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Y es, o sea, en hebreo es exactamente eso. O sea, es, me enamoraste, o sea, me hechizaste. O sea, Bueno, en fin, hay muchas cosas más folclóricas que se pueden decir, pero él está diciendo, o sea, así me fui contigo, pero así como muchacha, me sedujiste. Ahora, ¿cómo le sedujo Dios? No dice gran cosa aquí en Jeremías, pero así se siente Jeremías. Tú me dijiste que me vas a hacer como muro de bronce, hierro y columnas y cerrojos y que nadie podrá conmigo. Y ya estuve un día y una noche en el cepo y me dieron el latigazo. Entonces, ¿qué onda? O sea, nadie podrá. ¿Qué onda? Pues así pudieron hacer esto. Entonces, algo de Jeremías, literalmente piel y sangre se quedó junto al cepo de Jeremías. Entonces algo sí vas dejando y tú mínimo en esta vida vas a dejar lágrimas por donde has caminado en algún momento. Entonces me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Y creo que es bueno cuando tú y yo podemos llegar a eso, porque básicamente Jeremías está diciendo, oye Dios, de haber sabido, no le entró. De haber sabido, mejor me hago de otra religión, pero no voy a ser tuyo, no alzo mi mano en el llamado, no voy a discipulados, no voy a bautizar, no voy a ser cristiano. O sea, de haber sabido, no le entro. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Lo que Jeremías no pudo ver, Dios sí le mostró a Isaías, mas él herido fue. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es lo que Isaías pudo ver. Y pudo ver el Dios con heridas, que todavía Jeremías no podía imaginar cómo Dios tan excelso, santo, todopoderoso, cómo algún día sería herido. Pero más adelante Dios le va a mostrar cómo va a ser. Entonces, y dije... Entonces, cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, o sea, eso es mi tema, violencia y destrucción, van a destruir la ciudad, van a matar a los niños, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Entonces, a mí me decían, y eso era liviano, pero me decían mis supercuates de toda la vida y toda la escuela de años, me decían, aguas. O sea, no estaban hablando nada, pero decían, aguas, ahí viene el reverendo. Porque hablaba muy directo y muy franco y todo, que Jesús te ama. O sea, muy mala onda, ¿verdad? Mi mensaje era puro arrepentirte. No era, fíjate, encontré paz. Y Jesús, o sea, mira, encontré que la Biblia es verdad. Y mira lo que está pasando, mira lo que yo estoy comprobando. O sea, todo, si les hubiera ofrecido un churro, Jaime es a todo dar. Pero entonces le estoy ofreciendo algo que para mí me estaba resultando mejor que cualquier otra cosa. Entonces, o sea, yo era mala onda, yo era juzgón, ¿cuándo los juzgué? Pues ellos, o sea, entonces violencia, destrucción, entonces me ha sido para afrenta y escarnio, para insultos y burlas todo el día. Y tú y yo nunca hemos pasado lo de Jeremías en esos versículos. Pero si hemos pasado un poco cerca al fuego como para saber que si calienta. Y dice, mira, o sea, esto no jala. Y dije, no me acordaré más de él. No dice de ti. Tú me sedujiste. Y como que le quiere dar la espalda y ya está hablando Jeremías a Jeremías. No me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Puedo decir mis propios rollos. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y tenemos que tener cuidado porque algunos entonces que hablan fuera de turno, que interrumpen en los cultos y demás, es que hay un fuego, no hay un fuego en ti así. O sea, Jeremías no abría su boca nomás por abrir. Entonces, entonces aguantas unos azotes y el cepo 24 horas y vemos qué tal fuego arde en ti. Entonces, pero ve lo que pasa. Había guardado la palabra de Dios en su corazón. ¿Te acuerdas cuando comió? Fueron halladas tus palabras y así. Entonces, su palabra estaba guardada en su corazón. ¿Te acuerdas cuando en Lucas 24, cuando Jesús con los dos discípulos que iban camino a su casa en Emaús, fuera de Jerusalén, y ellos no entienden, y dice, oh, cómo son lentos de corazón, ¿ok? Lentos de corazón, no es una cuestión de inteligencia. No dice, cómo son idiotas, no. Cómo son tontos, no. Dice, cómo son lentos de corazón. Un corazón que no agarra, que no capta, que no está acostumbrado a poner atención y cambiar lo que piensa el corazón. Porque una cosa es intelecto, lo que piensa el hombre en su cabeza. Y otra cosa es la imaginación, el pensamiento del corazón. Por eso la Biblia dice, guarda tu palabra su palabra en tu corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Okay? Entonces tú puedes tener argumentos contra el cristianismo bien guardados, archivados y hasta alfabéticamente y todo aquí en la cabeza. Y Dios trata con tu corazón porque ahí está tu voluntad. Y tu corazón entonces dice, vamos por aquí. Y entonces tienes que renovar tu entendimiento cuando crees. Okay. Entonces, aquí Jeremías había cometido el grave error de realmente tomar en serio la palabra de Dios. Y ardía en su corazón, dice, en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Ves cómo dice Pablo a los hebreos que la palabra de Dios viva y eficaz y discierne entre espíritu y alma y discierne pensamientos y motivos del corazón y también entre tuétano? Entonces, ¿de qué estaba? O sea, yo veo que Pablo el apóstol meditaba mucho, aparece Jeremías mucho en lo que Pablo escribe en las epístolas. Fue como fuente de inspiración de lo que el Espíritu Santo trae a la mente de Pablo para escribir gran parte de Jeremías. Sobre todo, Jeremías aparece mucho en la Epístola a los Hebreos. Entonces, interesante, ¿no? Un fuego ardiente metido en mis huesos hasta el tuétano. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, ya me pusieron el apodo. Ya yo, ahora yo soy, ¿cómo se llama? Magur Misabib. Me gustaba mi nombre, Jeremías, y ahora soy Magur Misabib. Entonces, temor por todos lados, terror, ahí viene el terror. Mil máscaras. O sea, ya le bautizan a Jeremías. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Alguna vez, si no has estado en eso, sí lo vas a tener. Te das cuenta que ser motivo de gozo para ellos va a ser mejor tu caída, es lo que más gozo dará. Entonces eso se siente incómodo. Y Jeremías se sentía incómodo. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que Jeremías escribió esto, porque si nada más dijera, así ha dicho Jehová, sabríamos lo que Dios piensa, pero nunca sabríamos lo que un profeta piensa mientras está hablando lo que Dios quiere decir. Entonces tenemos las dos cosas sucediendo aquí, lo que Dios quiere decir y lo que Jeremías quiere decir, y nos damos cuenta que no era algo de Jeremías lo que tenía que decir. Por él, animaría a la gente, les recordaría la bondad de Dios, oraría con todos los que están como tristes y así, porque así te haces, eres moneda de oro, si animas a todo el mundo. Y Dios dice, sí, Jeremías, pero no les animes. Es más, no ores por ellos. ¿Te acuerdas? Le prohibió, ya no ores por ellos. Él es muy fuerte. Entonces, oí la murmuración. Mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Sus amigos. Entonces, sí está en condiciones muy difíciles, mas Jehová está conmigo. Entonces, pum, entonces él está, ay, mira cómo hablan de mí. Luego está así, alabando a Dios, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Lo has cantado en algún congreso, me parece, entonces Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos. Jeremías, eso no es bonito. Oh, Dios es amor. Pero vemos esto, él dice, oye, ya estoy harto, Dios. Y él todavía tiene que clasificar lo que le está pasando, por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que pienso. Entonces se da cuenta, como que no se vale estar enojado por Dios porque Dios tiene la razón. Bueno, entonces estos que hablan mal de mí, la verdad, si porque les diga la verdad ya no me quieren, bueno, entonces nunca eran mis amigos. Y eso es un momento difícil, pero cuando lo superas, entonces llega la siguiente etapa, venganza, despecho. Entonces el Señor trata con ellos y Dios no lo hace. Pasa 20 años y Jeremías ya es ahora sí una persona mayor, cuando por fin viene lo que él venía profetizando. Pero 70 años después, está Daniel leyendo Jeremías. Y Daniel vivió las mismas cosas que Jeremías. Y tomó ánimo de eso. Y vio que todo lo que Jeremías profetizó había sucedido. Entonces, lo que no ha sucedido todavía, ¿qué va a suceder? Entonces, él está leyendo. Y si tú buscas en Daniel capítulo 9, dice, en tal año, en tal mes, leí en el libro de profeta Jeremías acerca de los 70 años. Entonces él te dice cuándo sucedió eso para que tú hagas la cuenta. Ya están, o sea, ya prácticamente va a suceder esto, va a ser el decreto. Y cómo fue. Pero él se da cuenta que nadie se está preparando para lo que Dios prometió, ni para su ira, ni para su restauración, ni para lo feo ni lo bonito. Nadie hacía caso. Y Daniel se quebranta y dice, Dios, y él intercede por su nación. Ahora piensa, ¿qué es lo que México más necesita hoy? Intercesores. Que por un lado estemos hablando y anunciando buenas nuevas de Jesucristo. Y por otro lado, hablando a Dios. Intercediendo porque gran parte de los que tú les dices no están poniendo atención. Y van a decir, pues está chido. Yo pensé que los cristianos eran más marcianos. Pues no es tan loco eso. Pero hasta ahí llega en gran parte de la gente. Entonces tú, en lugar de agüitarte, en lugar de amargarte, en lugar de decirle a Dios, me sedujiste de haber sabido, no le entró. O sea, todo eso. Entonces, pero ve, lo que pasa es que y si te das cuenta, en Babilonia, y que se convierte después en Persia, Dios puso un profeta junto a los reyes, que era Daniel. Aunque no eran del pueblo de Israel, los reyes, puso un profeta junto a ellos. Y lo que está pasando aquí es que Joaquín no tiene un profeta junto a él. Y tiene falsos profetas y tiene falsos maestros y falsos sacerdotes en el templo diciendo a la gente mentiras. Y el rey, a rato, Sedequías, 20 años después, sabe que Jeremías está diciendo la verdad, que sí va a suceder y tiene miedo de actuar. Tiene miedo de ser asesinado. Pero igual, no tuvo un profeta junto a él. Entonces, sé fiel. Sé fiel donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha colocado. Entonces, él empieza. Entonces, hace eso. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y luego se vuelve a quejar. Y imagínate, eso para mí, yo nomás digo, Jeremías, necesitas tomar Ribotril o algo así. Tienes un problema. Pero puedes, o sea, de momento tú ves esto y dices, Dios es como un poderoso gigante para mí y a mi favor. Y Él vengará y Él hará esto y Él mostrará su justicia y yo le alabo y yo canto y todo eso. Y de momento ya se termina todo eso y Él dice, quiero morir. Y tú dices, oye, entonces, ¿es real lo que un versículo antes estaba diciendo? Sí, es real. Pero eso es otra cosa que Jeremías entonces nos está enseñando. que ambas cosas reales y pueden ser en el próximo respiro, dices, quiero no haber nacido, hubiera sido mejor. Entonces, el día que tú sientas o pienses o hasta digas, mejor no hubiera nacido, acuérdate de Jeremías, porque él estaba luchando con asuntos de mucho peso, muy difícil para él, no tenía ni siquiera una persona que le estaba diciendo, Jeremías, yo doy gracias a Dios por tu vida y por tu fidelidad. Y sus amigos querían ver su caída y su destrucción. Entonces, es muy difícil eso. Entonces, o sea, tienes derecho siempre de decirle a Dios lo que pasa contigo. Pero tienes la obligación de escuchar lo que Dios te diga como respuesta. Entonces, dice, maldito el día en que nací. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pasó en versículo 13? Teníamos que cantar a Dios y ahora, maldito el día en que nací. Pero creo que algo sucede. Entre más tú empiezas a entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer, más y tú ves como Isaías dice, ay de mí, muerto soy, porque mis ojos han visto a Dios. Y tú ves la gran infinita distancia entre este pecador que no puede salvarse y no puede dejar de pecar, y este Dios santo, majestuoso, glorioso. Y entonces Jeremías dice, yo no puedo estar en las dos cosas. Job dijo lo mismo. Maldito el día que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito, que no me canten las mañanitas. Que el día que yo nací, nacieron, cantaron los ruiseñores. Entonces, cantaron, gritaron los coyotes. Entonces, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. El hombre que, me hubieran llevado a morir por ahí, y el bebé no alcanzó, o sea, murió. Y tal hombre que sea como las ciudades, o sea, Dios lo destruya por decirle a mi papá que un niño nació y que no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía porque no me mató en el vientre, ni mi madre me hubiera sido mi sepulcro, pues malo para ella, Jeremías, pero bueno. Y su vientre embarazado para siempre, o sea, ahí me hubiera quedado. Antes de nacer yo estaba bien. O sea, muchas veces has dicho, antes de esto, todo iba bien. Antes de esto, todo iba bien. Antes, o sea, entonces marcas eso y vas así poniendo los segmentos. Y Jeremías dice, yo creo que nunca he tenido un día feliz en toda mi vida. Ay, Jeremías, estás hablando como un adolescente. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. O sea, ¿qué chiste tiene eso? Pero ahora, vamos a ver. Vamos a capítulo 1, aquí mismo en Jeremías. Porque es algo que Jeremías se ha olvidado. Y algo que es evidente mucho en el Antiguo Testamento, Dios no se disculpa. Y muchas veces no explica lo que ha venido haciendo y para qué es. Y tienes que vivir tu vida porque no sabes que tu vida no es para ti nada más. Entonces tu vida de Jeremías era para ser un detonador para una oración de intercesión de Daniel para que le interrumpiera el ángel después de hacer ayuno y ya estar orando con esta intercesión. Llega el ángel a decir, ¿sabes qué? Tus oraciones fueron escuchadas. Ahora, boom, y habla de las 70 semanas decretadas sobre su pueblo y nación y habla de la expiación y el fin del pecado. O sea, está hablando en Daniel 9 de la crucifixión de Jesús en la Santa Ciudad. Entonces, y Daniel, pues yo nomás quería que tú les animaras a hacer sus maletas, Dios. Dice, no, Daniel, ni tú. O sea, Jeremías no pudo ver todo y tú no puedes ver todo. Pero para que tú veas, a partir de ahora, Jeremías, eso es como yo estoy rebanando la historia. Entonces tú y yo, como Jeremías y Daniel, necesitamos muchas veces un detonador, algo que nos haga decir, órale, en la palabra, y nos agarre la atención, nos arreste y podamos empezar a tramitar otra postura, otra idea y otra forma de acercarnos al plan de Dios en nuestra vida. Pero era muy difícil lo de Jeremías, nadie lo va a negar. Pero eso es lo que le tocó. Y Dios no dice, Jeremías, perdóname, hijo, seguramente algún día, ya en el pasado o en el futuro, en la resurrección, le va a decir, porque todo el mundo va a querer su selfie con Jeremías, este fue mi inspiración, así todos los años en mi ministerio aquí, yo con Jeremías y la fila de gente, o sea, porque esos son nuestros héroes. Queremos estar como José en Egipto y tomar una foto con él y decir, este sí es hombre, como estos ya no los hacen. Mira Ezequiel, mira Daniel, mira el apóstol Pablo. A ver, pero ¿puedes quitarte la playera? Entonces, pues mira las cicatrices de los látigos en así. Entonces yo selfie con Pablo. ¿Por qué? Inspiración, consolación, dirección, confirmación. Eso es lo que hemos recibido. Entonces, eso es lo que le tocó hacer a Jeremías. Saber llorar, saber interceder, saber cerrar la boca, saber aguantar vara, saber estar solo, saber ser el único que está diciendo la verdad y no dejar de decirlo. O sea, eso es lo que le tocó. Pero Jeremías, sin saber de nosotros, sin saber de México y que esto iba a ser traducido y sus oraciones y quejas traducido en 2,000 idiomas, a todos nos consoló y nos inspiró y nos alineó y nos ubicó con sus formas de orar y de quejarse. Entonces dice Jeremías 1, dice, no, pues mejor me hubiera quedado en el vientre. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, es cuando Dios le llama. Antes que te formase en el vientre, dice Jeremías, mira, si hubieras dicho, mejor nunca hubiera sido concebido. Mejor mi papá no se casara con mi mamá. Mejor a mi papá lo atropellara en una ruta. O sea, pero Jeremías la regaste, no fuiste más atrás. Mejor Adán no hubiera pecado. Entonces ya no habría un postrer Adán, el hijo del hombre que vino a dar su vida en rescate. O sea, si vamos a quedarnos en hubieras y Jeremías cayó en ese bache en la calle de hubiera esto, hubiera el otro, y si tan solo aquello, entonces el otro. Y ahí está atorado Jeremías. Y eso es lo que Dios le dijo en el principio. Ahora, si Dios te dijera de manera que tú sabes, Dios te ha hablado esto, quizás tendrías derecho de quejarte años después, unos 10 años después, diciendo, no, pues me sedujiste, me engañaste, de haber sabido no le entro, no abro la boca nunca, nadie me va a conocer como profeta, sigo mis cosas y los dejo escrito en un libro que dedico a la nación cuando me muera. Pues, yo, ¿para qué voy a pasar estas desgracias? Antes que te formase en el vientre te conocí, no nada más te vi. Te conocí. Dios sabía entonces que Jeremías iba a ser quejumbroso. Nomás medita en eso un poco. Como sabía que tú ibas a ser quejumbroso. Que tú ibas a ser rajón. Que tú ibas a ser cobarde. Que tú ibas a ser escuincle. O sea, Dios sabía todo eso. Dios sabía que siempre te cuesta trabajo recordar las cosas. Dios sabía que no sabes tratar bien con la gente y siempre como que te enredas. Dios sabe que te iba a costar mucho trabajo hablar a gente que no conoces muy bien. Dios, te conocí antes que te formase en el vientre. O sea, tu mamá no te hizo, yo te hice. Y antes que te hiciera, te conocí. Antes que existieras entre mis manos en el vientre de tu madre, yo tejiendo tus huesos, existías en mi mente. Entonces Dios tiene algo que decirle, pero Jeremías, lo bueno es que lo escribió. nosotros sí podemos rápido ir al capítulo 1. Jeremías le duele, cuando escribe eso, le duele el cuerpo. Ha estado 24 horas en el cepo, tiene heridas en la espalda. O sea, no se le va a borrar eso muy rápido, lo que pasó. Y que le arde todo. Y en medio del ardor de su cuerpo está el ardor en sus huesos y en su corazón de la palabra de Dios y no puede mantenerse callado. Está duro. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Ves lo que Pablo dice en Gálatas? Entonces, por eso digo, Pablo fue instruido por Dios en el libro de Jeremías. Por eso dice también a los romanos, quisiera yo ser borrado de su libro, maldito y condenado para siempre, para que mi nación se salve. Entonces, Dios le pone a Pablo a sondear ese quebranto de Jeremías, porque un apóstol así es el que le hacía falta al mundo en el primer siglo. Ahora, ¿qué es lo que hace falta aquí, ahora? Y puedes quizás sospechar por qué estás o has atravesado algunas cosas. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ves que Pablo dice en Efesios que dio dones a los hombres? Y luego dice, y dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, te di por profeta. Entonces, la palabra de Dios en Jeremías instruyó a Pablo y está escribiendo a los gálatas, a los efesios, a los hebreos y así. ¿Te das cuenta? Entonces, si Jeremías, sin saber, él es un detonador para el apóstol Pablo, él es un detonador para el profeta Daniel. Eso es un buen trabajo, Jeremías. Eso es un buen paquete que entregaste bien. Porque mira lo que hizo con Daniel, mira lo que hizo con Pablo. Ahora, lo que Dios te ha puesto a ti y te formó, pero antes de formarte, te conoció y te dio. Te di por profeta a las naciones, no nada más a Israel, a tu pueblo, a las naciones. ¿Y qué si Dios, antes que nacieras, ya te santificó, te apartó? Y antes que nacieras, ya tú estabas asignado para las naciones. De acuerdo con el peso de las naciones, va a ser el llamado. Y eso pesa mucho y te va a aplastar y te va a moler, como lo hizo a Jeremías. Pero mira qué detonador. Jeremías es el que después dice, y esto es lo que yo haré, haré un nuevo pacto. Entonces Dios le dice, Jeremías, voy a hacer un nuevo pacto. Tú ya has podido ver muy bien que todos ellos tienen corazón de piedra. Por eso no entienden. Y haré un corazón de carne y escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Y Jeremías está, sí, sí, Jeremías, pero tenías que decir esto para que esto pudiera brillar. Dilo y ahora di esto. Entonces, ¿qué es tu mensaje hoy? ¿Qué es tu tema hoy? En unos capítulos Jeremías va a tener otro tema que decir. Ahorita es difícil y él está molido bajo el peso de lo que él tiene que decir, a él mismo le está quebrantando y ya no tiene amigos y todos hablan más de él y nomás están viendo a qué horas truena. Y él dice, yo no sé hablar porque soy niño. Y ahí empezó. Y Dios dice, no digas soy niño, tú vas a poder decir todo lo que yo te diga. Entonces, ¿qué es lo que tú ves? Y le pone una A. Dice, ¿ah? Muy bien, Jeremías. Entonces le toma de la mano y le va diciendo bien, pero ya se complicó para capítulo 20 y se va a complicar más. Y después él tiene algo que decir a su nación de lo que viene después. Nadie va a poner atención muchos años hasta Daniel y luego muchos años más hasta Pablo. Entonces, lo que es tu tema hoy, quizás nadie te esté poniendo atención muchos años más. Pero quizás lo que tú vivas y lo que es el mensaje, el resumen de tu vida, el tema, sea un detonador para alguien que tú ni imaginas quién es y dónde va a estar. Y es un detonador para otra persona, quizás para toda una nación. Y tú dices, ay, yo nomás quería que Dios me resolviera este problema que ya no soporto. Y Dios dice, sí, pregúntame de problemas, Jeremías. Pregúntame de soportar, Jeremías. Entonces Dios nos permite sondear con Él lo difícil y complicado es amar a la humanidad, lo difícil y complicado es redimir a la humanidad, y esa frustración y esa tristeza y el llanto es parte de lo que Dios tiene todo el tiempo. Entonces, si Dios te está dejando saber lo que es llanto, lo que es estar quebrantado, lo que es humillación, lo que es estar como luchando solo, según. Si Dios te deja estar así, ¿por qué no mandó un ángel con Jeremías si bien lo mandó con Daniel? No sabemos. Entonces, si Dios te está dejando eso, no, tienes que saber que hay un Baruch por ahí, el escriba que escribió todo lo que Jeremías decía. Hay un Baruch anotando todo. Y eso lo va a entregar a Daniel, que lo va a entregar a nosotros. Jeremías y Daniel son dos de los que más cita a Jesús. No sabían que para esto también serviría, para que Jesús mismo citara de lo que ellos decían. Entonces, si Jesús pudiera tomar palabras de tu boca, ¿cuáles serían? Si Jesús pudiera, como el buen Jaime dijo, y tú estarías... ¿Qué va a decir? O sea, ¿qué es lo que va a repetir en voz alta a multitudes en el Sermón del Monte? Que yo dije en mi corazón y en mi librito, nada más quejándome. ¿Cómo dijo Jaime? Los odio a todos. Y eso pasa a cualquiera. O sea, ¿qué es? Si él toma, sí, lo que tú has dicho, ¿qué es? Porque puede ser un detonador para otro profeta un día y no sabes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por presiones y tribulaciones y la prensa de la tortilla, que la masa, el grano de maíz, nunca quiso ser tortilla, nunca pidió, nunca llenó un cuestionario, nomás se encontró en la olla de nixtamal, y luego en el molino, y luego en la prensa, y luego en el comal. Y te damos gracias por esos tacos que comemos, y tortillas calientes. Te damos gracias, Señor. Y nosotros como el grano de maíz, si no cae en tierra y muere el trigo, el grano de maíz, si no cae en la olla de nixtamal, no sirve de nada. Y te damos gracias, Señor. Y que sí, nuestra vida pueda ser, está bien. Nos anima mucho porque si esto no cambia va a ser una excelente novela algún día. Y que pueda ser un detonador para que otro oiga tu voz y vea tus tiempos y sepa qué hacer. Y mientras, Señor, que arda metido fuego en nuestro tuétano y ardiendo en nuestro corazón porque sí hemos guardado tu palabra ahí. Para no pecar contra ti. Guárdanos entonces, Señor, háblanos y guíanos. Y sí, Señor, envía fuego. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.